e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros. Soy Humberto Rodríguez, les hablo desde Florida, Estados Unidos, y esto es Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. El programa de hoy es interesantísimo, algo que está muy de moda hoy en día, no debo decir de moda, sino muy en la actualidad, que es China. El impacto que tiene China en el mundo y algo como nos impacta a todos en Europa, aquí en Estados Unidos y en todas partes. Y para ello tenemos una tertulia de lujo, porque tenemos gente nueva hoy aquí, así que vamos a empezar con uno que está siempre, que es Hilario Alonso desde Madrid. Hilario, ¿cómo andas?
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, y tenemos, como siempre, en Mallorca, Gabriel Aiza también. ¿Cómo andas, Gabriel?
Bien, gracias.
Pero hoy tenemos a alguien nuevo, Gabriel, ¿no? Cuéntanos.
Sí, permitidme que os presente a mi hija Gabriela, que se ha ofrecido a participar en la tertulia de hoy, ya que se trata del tema China, y ella conoce algo, ya que ha vivido 4 años seguidos en el gran gigante, el gigante amarillo.
Bueno, pues soy yo, Gabriela. Encantada de estar con vosotros.
Encantadísimos.
Bueno, y entonces el tema de China está candente, ¿no?
Sí, ¿por dónde empezamos? Porque el tema
es... Vamos a empezar por Gabriela, porque primero que es una dama, y segunda que vivió en China, de que ninguno de nosotros tres hemos vivido en China. Así que, Gabriela, cuéntanos un poquito sobre China.
Bueno, yo quiero también recordar que en octubre de este año hará ya 10 años que yo fui. Entonces, espero... Y supongo que haya cambiado un poco este país, pero lo que yo me encontré fue mi sensación, es un país muy militarizado, me pareció muy caótico, las colas son exageradamente inmensas y hay que hacer cola para muchísimas cosas allí. Y me parecía sobre todo que son gente muy primitiva. Esto es lo que yo... Esto es la visión que yo tengo de ellos, ¿no?
Sí, yo creo que hay una élite bastante bastante pequeña que sí son muy preparados, qué sé yo, pero la gran mayoría pues no, ¿verdad?
Sí, son gente que se deja llevar mucho por todas las creencias que tienen antiguas y por toda su cultura. Es muy importante para ellos todo eso y lo tienen en su vida, aunque es difícil para un occidental llegar a verlo, ¿no? Pero es así. Y además también son muy supersticiosos. Pero una cosa que rige su vida, además, en este sentido. Por ejemplo, el número 4... pues es un número primitivo para ellos porque se pronuncia de manera parecida a la palabra muerte. Entonces, por ser tan supersticiosos, hay pisos de hoteles que no tienen estos números que no les gustan, ¿no?
Qué cosa, ¿eh? Sí, señor. Bien, bueno, pues Hilario, cuéntanos un poquito, tú que has estudiado bastante ahora preparando este programa, cuéntanos un poquito de la actualidad en China, tienes bastantes estadísticas ahí, creo, ¿no?
Sí, tengo algunas estadísticas. El programa surge porque la economía china, según la gente y sobre todo sus propagandistas, que los tiene, por supuesto, dicen que es la segunda economía del mundo. Yo eso lo niego, porque la prensa no es, es muy parcial. Es decir, la prensa hace lo que quiere que haga la voz de su amo. Y todos los periódicos sirven a grupos empresariales, a grandes grupos empresariales con intereses evidentes. Voy a poner un ejemplo. Nosotros, según todo el mundo, y nadie lo desmiente y tiene narices, somos la cuarta economía del euro. Y eso es mentira. Nosotros, por el número de habitantes que tenemos, somos la cuarta economía desde un punto de vista cuantitativo del euro. Pero desde un punto de vista cualitativo no somos la cuarta economía, de ninguna manera, de ninguna manera. Nosotros somos 46 millones de habitantes y eso lo supera Alemania, lo supera Francia y lo supera Italia, que tienen más habitantes que nosotros y que además tienen un nivel de vida totalmente distinto. Salvando las diferencias, que son muchas, eso es lo que pasa en China. China es una economía potente desde un punto de vista cuantitativo. Es un buen mercado porque en este momento el censo es de 1.403 millones de habitantes y eso son muchos habitantes, eso es la quinta parte de la población mundial y naturalmente el Partido Comunista ha permitido, que es el que gobierna en China, ha permitido la inversión extranjera. Tienen un teléfono que es el Huawei, que es un teléfono que se vende mucho porque hay muchos chinos y porque los chinos están en todo el mundo. Y nosotros tenemos un teléfono que es el BQ, que es un teléfono español y se llama BQ. Pero no se puede comparar ni con el Apple ni con el Samsung de Corea. Y entonces vamos a ver si la prensa no es parcial e informa veraz y rigurosamente a la gente que no lo hace. Que no lo hace.
Eso no lo va a hacer nunca, eso olvídate, porque eso
claro.
La prensa
entonces,
no, es un éxito.
Sí. China sí, tiene una economía potente, bueno, desde un punto de vista cuantitativo, claro, pero, si es que en China...
Vamos un poquito a poco, Hilario, está bien, vamos ahora a dejar que Gabriel diga algo. Gabriel, ¿qué sí, tú crees de todo esto?
Sí, no, estaba escuchando yo porque estoy realmente de acuerdo con lo que dice Hilario, pero lo que a mí más me llama la atención, como un país como... El gigante amarillo al que me refería al principio ha evolucionado desde un centralismo comunista pero maoísta en una especialidad del marxismo debido a Mao Zedong y cómo ha abierto a una economía de mercado. Es una aparente contradicción en términos de que una país...
Pero eso no es cierto, Gabriel, eso no es cierto. No ha abierto una economía de mercado. Tiene una economía, un híbrido, que tiene... Ya no es como Mao, por supuesto. Mao quería mantener a todo el mundo ignorante. No es como Mao, pero la economía está dirigida centralmente. No es de mercado. O sea, la economía de mercado funciona porque todo el mundo busca su propio bienestar y al hacerlo se crea bienestar común. Allí no, allí ellos lo que pasa es que proveyeron mano de obra barata, esclava, a los extranjeros que fueron allá a formar sus fábricas porque les convenía temporalmente y nadie mira más allá de las narices. Eso, por lo menos, es mi opinión. Yo no sé, vamos a preguntar a tu hija qué piensa, que ella es la que vivió aquello, lo que lo vio. ¿Qué piensas tú, Gabriela?
Yo de todos estos datos que vosotros decís, yo ni idea. Pero además, yo vivía allí en una burbuja. Si no fuese por la gente que sabía hablar el castellano y estaba conmigo y todo esto, yo habría muchas cosas que, y por internet, pues habría muchas cosas que no habría sabido ni siquiera estando allí. Y de hecho tampoco yo soy buena con las máquinas y no me he interesado mucho por buscar cosas ni nada. Yo prefiero ver las cosas en la realidad y que me las cuenten en la realidad que estar buscándolas en internet. Pero una cosa sí que te voy a decir. Chile es un país donde hay muchísima gente pobre y donde la burguesía está creciendo a una velocidad vertiginosa. Pero en cuanto a lo que decías de lo que dicen los medios de comunicación, bueno, ahí la censura es brutal. Fíjate. Porque el presidente Xi Jinping se parece al osito este, que ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el osito ese?
El panda.
No, un osito de dibujos animados. Pues está prohibido en China.
El panda.
No.
El yogi.
No, el otro, coño. El Winnie the Pooh.
Winnie the Pooh.
Winnie the Pooh. Está prohibido en China, porque todo el mundo dice, y además es verdad, que tiene la misma cara que Xi Jinping. Entonces, si hay censura con Winnie the Pooh, imagínate con todo el resto de los temas del mundo, que en China hay mucho tema.
Eso que dice ella, Gabriel, la mayor parte del pueblo es bien pobre, ahí el consumo interno es muy poco, ¿verdad? Ahí...
Bueno, es que nosotros hablamos de China muchas veces y hablamos de las megalópolis, las ciudades como Shanghai, Beijing y Nanjing, o sea, ciudades de más de 10 millones de habitantes.
No, Nanjing no es tan grande, Chongqing, no. Papá, Chongqing, te estás equivocando ahí.
A ver.
No, Nanjing era la capital original, la capital que Japón destruyó casi, que mató a 300.000 sí, personas en el año 37. Que la gente habla de, yo esa discusión la he tenido muchas veces porque la gente te habla de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Nadie menciona Nanjing como los japoneses acabaron con Nanjing. Y violaron sí, a las mujeres y hicieron un desastre completo.
Y lo sabemos. Eso es la historia. Precisamente le decía yo que fue la primera población que conoció Gabriela.
Sí, pero comparado con otras ciudades es pequeñita. Sí, o sea, los 8 millones de habitantes que tenía Nanjing cuando yo fui, de los censados legalmente, porque luego en el censo tampoco te podías creer nada porque siempre hay más gente de lo que te cuentan. Pues esa ciudad a mí me pareció enorme. Pero todavía he visto cosas más grandes. Claro. Y aquello, pues no, para ser de 8 millones de habitantes es una ciudad pequeña. Pero, a ver, vamos a ver, cuando un chino habla con un extranjero y le pregunta por su país, si resulta que su país, como el mío, es tan pequeño, con solo 45 millones somos, ¿o cuántos?
47.
Bueno, da igual. Te mira con una cara de desprecio porque tu país solo hay 47 millones, ¿me entiendes? Y eso también denota lo poco que saben del mundo. De hecho, de España no sabían absolutamente nada, con la suerte de que en su canal número 5, el canal de deportes, retransmitían corridas de toros de los años 60 y 70. Resulta que lo ponen en los deportes, lo mismo que ponen en el golf o en el patinaje artístico. Y cuando un taxista a mí me preguntaba de dónde yo era, yo le decía de España y me decía, ¡ah, sí, toreo!, me decía. ¿Qué pasaba? Al final, esto fue a partir del 2009. Después del 2010, cuando ya había habido un mundial en el que España había ganado y cuyas retransmisiones deportivas habían ellos metido hasta en las discotecas, en las pantallas de las discotecas, en lugar de discoteca estaba viendo el fútbol, porque así fue como vi yo España. Pues resulta que después de eso, cuando un taxista me cogía y me preguntaba, ¿tú de qué país eres? Yo decía, de España. Y me decía, ¡ah, torero! Y muy buen fútbol.
Bueno, pero es un tópico que siempre ha ocurrido con España, y no solamente ocurre con los chinos, cuidado.
No, ocurre con los chinos porque en su país les ponen en el canal deportivo, porque si no, ni eso.
Están obligados a ver lo que le ponen, más nada. Bueno, Hilario, cuéntanos más, un poquito más de estadística, tú que estás ahí lleno de números, venga, cuéntanos un poquito.
No, pues no, vamos a ver, yo lo que yo hablo, naturalmente está tomado de una búsqueda que hice ayer y antes de ayer en internet, y lo que dije, pues yo de momento lo suscribo. Creo que lo que dice Gabriela es absolutamente cierto, porque ellos, hay una cosa que yo no entiendo bien, no me explico, y que tiene que tener alguna razón de ser. La expansión china, en el sentido de que ellos ahora están en todas partes abriendo tiendecitas, abriendo empresitas pequeñas, vendiendo no solo sus objetos, sino también objetos del país donde están, ¿no? Aquí, por ejemplo, los chinos, en la zona donde yo vivo, están vendiendo no solo cosas de China, sino también están vendiendo cosas de España, de otras cosas, donde, por ejemplo, ellos aquí te venden cualquier teléfono y sobre todo te liberan o te desbloquean cualquier teléfono o cualquier aparatito de estos que tienes una clave, un código de desbloqueo, te venden ropa, te venden calzado, te venden cosas. Estos chinos, supongo que su dinero lo mandan a China o hacen algo con ello. No sé, el fenómeno este no entiendo bien. No, hay muchos, hay, por lo menos en Madrid cada vez hay más. Y no sé si es que su gobierno les propugna que vengan aquí o ahí a otros países y ellos vivan y manden allí dinero.
Esa es una de las principales fuentes de divisa que tienen los países comunistas, es que la gente mande dinero de afuera. Cuba recibe más dinero por remesas que de gente que manda de aquí a Estados Unidos, de Europa, de sitios, todos los cubanos exiliados que existen. Y la gente nueva pues sale y enseguida lo que hace es mandarle a la familia, y eso, por eso pues, ellos dejan que la gente salga y se vaya a vivir al extranjero para que hagan la remesa. Es más, el producto bruto interno de Cuba es número uno en las remesas extranjeras hoy en día, y China tiene que ser igual porque el consumo interno es mínimo en el país.
Yo quería comentaros que, Hilario, yo tengo entendido que hay un banco chino en Madrid.
Sí.
Y es el que se preocupa, como un banco central, de recoger todas las ganancias, porque lo que dice Gabriela, y no ha comentado todavía, es que los chinos lo copian todo. ¿No es así,
sí,
Gabriela?
Bueno, sí. Lo copian todo. Y además escriben muy mal el nombre de lo que copian. Hay que ver la cantidad de probabilidades y de diferentes maneras de poner tan pocas letras como tiene la palabra Adidas. Porque uno en China puede encontrar Adisad, Daisa, bueno, de todo menos Adidas.
Fíjate, yo creo que eso es algo parte de idiosincrasia oriental. Eso de que inventan poco, yo creo que es una parte de la. Porque no solamente los chinos, los japoneses, los coreanos, todo el mundo, son buenos imitando, son buenos haciendo, son buenos fabricando, pero no son buenos inventando. No,
ellos han inventado muchas cosas, la brújula, la tinta.
Sí, en la antigüedad, pero en la modernidad no.
Yo quiero decir una cosa, si me lo permitís. Los oyentes, la audiencia que nos está oyendo, que se nos oye en todas partes, en todo el mundo, estará pensando que nosotros estamos haciendo un programa anti-China porque pues que somos unos burgueses o unos fascistas o unos tal o unos cuales. Eso es mentira. A mí me gustaría decir, con tu permiso, Humberto...
Tú dices lo que tú quieras, porque aquí hay libertad de expresión, así que... Bueno,
ya, pero vamos, como director de la emisora que eres y tal, me gustaría decir que nosotros no estamos diciendo nada ni somos anti-China. Nosotros lo único que intentamos es decir a la gente, desde nuestro punto de vista, a nuestra audiencia, desde nuestro punto de vista, que efectivamente China... es una economía en expansión, es una economía emergente, pero emergente, y que sus datos son, hay que tomarlos desde un punto de vista cuantitativo y no cualitativo. Ellos son muchos, ellos son la quinta parte de la población mundial, son muchos. El gobierno chino ha abierto la mano. En estos momentos, yo ayer veía en internet que es el país de mayores y de más inversiones del mundo. Allí ha invertido todo el mundo, pero ellos también compran, el Estado naturalmente, no el pueblo, el Estado está comprando, está invirtiendo en todas partes y está comprando deuda pública española. El 15 o el 20% de la deuda pública española la tiene China, porque España es muy pequeñito, claro, naturalmente, en relación con ellos, pues es muy pequeñito. Pero es a nivel del Estado, es el Estado que es el Partido Comunista, que hay más partidos en China, pero parece que esos partidos están a nivel consultivo, es decir, ellos no deciden, sino que están a nivel consultivo, nada más. Se vota al Partido Comunista y punto, no se vota nadie más. Y entonces nosotros no tenemos...
No hay democracia, ahí nadie vota.
Claro.
No, cuando no votan es porque tienen que votar y un solo candidato, así que igual que sea en Cuba, 100%, sacó 100% del voto, claro, y no hay manera de...
Claro, nosotros no tenemos ningún interés, ni somos antichinos, ni nada de eso. Nosotros lo que queremos es, hacer un análisis desde un punto de vista nuestro, que es muy modesto, evidentemente, diciendo, cuidado, que hay que bucear un poco, que no hay que tragarse todo lo que le están diciendo, que sí, que la economía china es una economía potente, pero bueno, que esto de que va a ser la primera economía mundial, esto seguramente yo no lo veo, yo no lo voy a ver.
Bueno, escúchame una cosa, escuchadme los dos. Estamos hablando de la República Popular China.
Efectivamente.
Pero hay otra China, ¿eh?
Efectivamente.
No, 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 eso es aparte. Taiwán ya es otra cosa. Eso sí, no.
Eso es China. En la Organización de Naciones Unidas hay dos Chinas.
Sí, ya, pero y antiguamente no, la China comunista no estaba permitida. Eso fue
Nixon. Como sabemos bien, la desaparición del imperio en la Segunda Guerra Mundial y Chiang Kai-shek y la guerra civil en China.
Todavía estamos pagando el error de Chiang Kai-shek. Lo estamos pagando de soltar a Chiang Kai-shek como papa caliente en la posguerra y apoyar a Mao en el 49. Lo estamos pagando todavía. Eso fue un error grande, que los americanos apoyaron a Mao. Hubo un americano que escribió un libro, el Red Star Over China, no sé si sabes, se llamaba Edgar Snow, y después fue George Marshall, el de Marshall Plan, fue a China y se entrevistó con Mao, y aquí la opinión pública en Estados Unidos pues tiene mucha influencia. La opinión pública americana se le viró a Chiang Kai-shek. La mujer de Chiang Kai-shek, Madame Chiang, era muy popular, era graduada de Harvard, hablaba inglés perfectamente, pero era bastante flamboyante, se vestía muy elegante, una china bonita, y creó ciertos recelos y ciertas envidias, y cuando la prensa se le viró a Chiang Kai-shek, aquello fue, vaya, porque la corrupción, qué sé yo, que me imagino que sea cierto que haya habido corrupción en su gobierno y eso, pero, vaya, lo soltaron, que era proamericano, lo soltaron con papa caliente y apoyaron a Mao en el 49. Eso, y la parte de Corea, que todavía estamos pagando también, cuando invitaron a los americanos a participar en el Pacífico, los americanos invitaron a los rusos a participar en el Pacífico, cuando nunca habían peleado en el Pacífico, y le dieron después, dividieron a Corea en dos, igual que hicieron con Alemania, cosa que no debió haber sido nunca, porque Corea había sido ocupada por los japoneses y debía haber sido independiente al final de la guerra, pero le dieron la mitad de arriba a Rusia como hicieron con Alemania, que fue otro error graso que todavía estamos pagando. Así que todos esos problemas de la historia es una cosa bien compleja, ¿verdad?
Pero hay una cosa que ha dicho Gabriela.
No cabe duda, la historia pues realmente nos ha puesto a cada uno en el sitio que ocupamos. Y realmente Estados Unidos, pues su política exterior en aquellos años fue nefasta. Nefasta, en la guerra de Corea intervino, y lo que tú estás diciendo, no, Humberto, que tiene razón, después hubo una cerrazón terrible con la guerra de bloques, con la Unión Soviética, y no olvidemos que esta China de la que hablamos fue uña y carne con la Unión Soviética, hasta que desapareció esa entente debido al problema de fronteras.
Mientras les convenga, ¿eh? Porque todo eso es todo el mundo. El problema de la política es que es así, es muy sucia, ¿verdad? Todo el mundo quiere sacarle. Tú, si algo pasa entre personas y tú eres amigo, pues tú eres amigo a la buena y a la mala, qué sé yo. Pero entre países no existe eso, entre países es conveniencia. En un momento dado, si hay un conflicto entre dos amigos, pues el tercero quiere ver lo que puede sacar de ese conflicto, punto, es lo que hace.
Sí, hay una cosa que ha dicho Gabriela y que yo no suscribo porque no he estado en China, pero podría suscribirlo. Mi sobrina hace dos veranos estuvo en China con su pareja y efectivamente, apuntando lo que decía Gabriela antes, mi sobrina dice que como no somos nada con respecto a ellos, pues que los restaurantes que tenían que esperar muchísimo tiempo, que a veces les ignoraban, que a veces les menospreciaban, que tenían muchos problemas de vez en cuando para poder comer, incluso en los restaurantes de cierto nivel, y que, bueno, pues que ellos tienen bastante con lo que tienen y que lo demás no les interesa, a pesar de que tienen mucho turismo. Pero les da igual. O sea, ellos, dice mi sobrina, que bueno, es que nos trataban de cualquier manera, les daba igual, no les importaba mucho, o sea, no. O sea, ellos ya tienen bastante con lo que tienen ellos allí, ¿no? O sea, que en ese sentido, pues sí.
Eso que tienen bastante es muy relativo, porque, claro, si tú vas a buscar en tamaño, como son tantos habitantes, como tú has dicho varias veces, pues Claro, la economía, el producto bruto interno.
Pero vamos a pensar una cosa, que China es muy grande y lo que no hablamos es de la China profunda. China que también ha conocido a Gabriela y tal vez nos pueda dar una idea de cómo vive la gente.
Yo te puedo decir lo que piensan de los extranjeros. Los chinos piensan que los extranjeros son ricos y de ahí no hay quien les saque. De ahí no hay quien les saque. O sea, si has tenido suficiente dinero como para venir a China, desde donde hayas venido, pues eso es que tienes mucho dinero. Y ellos no salen de ahí. ¿Y entonces qué pasa? Que un vendedor callejero de castañas le cobra a un chino 5 céntimos y como vea a una extranjera como yo, que se me ve desde lejos, que soy extranjera, evidentemente, porque no soy ni morena ni todo eso, pues entonces ya sube automáticamente, sube el precio pues por 10. Y hay que aprender a regatear. En China, el que no regatea no puede comprar nada. Yo nunca había regateado en mi vida y cuando fui a China tuve que acostumbrarme a regatear. Costumbre que agradezco haber llegado a coger por fin, porque ahora regateo con todo el mundo y le saco buen precio hasta a los moros.
Bueno, pero yo, respecto a lo que dice Gabriela, aquí en Mallorca, como sabéis, una ciudad o isla turística por excelencia desde antiguo, aquí al principio de venir el turismo, hasta que se ha establecido como turismo de masa, pero se distinguían dos precios, precio de turista y precio de indígena. O sea que a nosotros nos cobraban un precio y al turista otro.
Javier, eso es nada raro. Yo viví en Alemania del 62 al 65. Y Alemania todavía estaba en la posguerra en esa época. Y yo te digo a ti que a los americanos no podíamos evitar que nos cobraran el doble que a los alemanes. Yo tenía los vecinos nuestros alemanes, íbamos a comer y me decía, tú mira afuera en el menú lo que tú quieres y déjame ordenar y no abra la boca hasta después, que porque si no nos cobran el doble.
No, pues una cosa que tengo que decirle a Hilario es que no sé la sensación que tendría tu hija, pero a lo mejor...
Tu sobrina, perdón.
Pero a lo mejor ella le dio esa sensación de que no le tenían en cuenta y lo que pasaba es que ellos... En cuanto ven a un extranjero, piensan que el extranjero no solo que es rico, sino que habla inglés. Y por mucho que le digas que hay una parte del mundo en la que hay muchos países donde se habla castellano, ellos, para ellos, extranjero igual a rico y extranjero igual a habla inglés. Entonces, ¿qué pasa? Si un extranjero entra en un sitio donde nadie habla inglés, a ellos les da mucha vergüenza tener que reconocer esto. Y entonces, como esperan que el extranjero, que a lo mejor es español y no habla nada de inglés y a lo mejor ni siquiera habla un poco de francés, pero es que le ven extranjero y dicen, uy, este va a hablar en inglés. Incluso, si tu sobrina se hubiese dirigido en chino, el chino o la china camarera se habría pensado que le estaba hablando en inglés, porque le tienes que decir a un chino, escúchame, párate, te estoy hablando en chino, no en inglés. Porque si no, es que su propia cabeza pone el modo. Esta persona está hablando en inglés y ni siquiera si le hablas en chino se está enterando de que le hablas en chino. Me ha pasado, esto a mí me lo ha contado un cubano que en aquel entonces llevaba 13 años viviendo en China. Les pasa esto, que son...
Cerrados.
Son un poco cerraditos, ¿me entiendes?
Sí, sí, eso explica perfectamente lo que dice Mari Carmen. Lo que dice Gabriela explica perfectamente lo que nos contaba Mari Carmen. Sí, sí.
Gabriela, ¿y tú viste algunas ciudades con muchos edificios vacíos y cosas sin ocupar?
Por supuesto. Mira, en Nanjing hicieron un edificio que en aquel momento era el séptimo más alto del mundo, o no sé. Tenía como 70 pisos, un edificio precioso, un rascacielillos de esos. Y yo estaba en este rascacielos, el ascensor tenía lucecitas por todas partes y tal, pero resulta que ese edificio en aquel entonces, ya cuando lo inauguraron, estaba medio vacío, no estaba ocupado ni un 5%. ¿Quién va a poder vivir en un sitio así? Tiene que haber muchas personas ricas en un solo sitio, en una sola ciudad, y que quieran vivir todas juntas en ese sitio, en ese edificio. Entonces, edificios como ese, de aquello de que se ve desde fuera, ¡oh, qué bonito, qué modernos son en este país! Es una fachada.
Pero esta fachada es la realidad comunista, ¿verdad? Porque a ellos les encanta poder decir, hicimos el edificio, pero claro, y, además, sí. Y el producto bruto interno, fíjate cómo hemos construido.
Ellos tienen que ser el número uno en todo. Ellos tienen que ser lo más en todo, porque como son el país con más gente, pues lo tienen todo muy creído. De hecho, su manera de decir, que tiene muchas maneras de decir China, pero lo que se ve en los billetes y lo que el nombre que le suelen decir es Zhongguo, que significa país del centro. Ellos se creen que son el centro del mundo. ¿Por qué se hizo en la ruta de la seda? Porque nadie tenía lo que ellos tenían. Ellos tenían la seda, tenían el té, tenían todo lo que tenían, e iban toda la gente de Europa jugándose la vida para llegar allí a comprarles la seda, cosa que ellos permitían, pero ellos son el país del centro porque no han recibido otra cultura, sino que han sido ellos los que han cogido a todos los territorios alrededor de ellos y los han conquistado, empezando por Xinjiang, que son gente que no son ni chinos, son musulmanes, el idioma que hablan no tiene nada que ver. Incluso el idioma que hablan en Uigur se escribe en letras árabes y es la provincia más grande de China y es uno de los que son chinos obligados. Pero si tú les preguntas, tú sabes que todos los uigures no quieren ser chinos.
Claro, Burma y el Tíbet, claro.
¿Sabe? Entonces eso es lo que les pasa. Ellos no han recibido prácticamente de otras culturas. Ellos tienen la suya y han sido muy cerrados. Entonces no los puedes sacar de ahí. Se creen que son lo más, porque es que se lo creen, de verdad.
Bueno, saludamos a los chinos que nos estén escuchando, que seguro, alguien nos escucha.
Pero es que no hemos dicho nada, que no sea cierto, Hilario. Vaya, yo aquí no es cuestión de simpatizar, no, es cuestión de que uno estamos hablando cosas que son todas ciertas, creo yo. Hay un tema candente actual, que es el de Hong Kong.
Mira, claro, es una ilustración buena.
Pero Hong Kong también lo conoce, Gabriela, ha estado en varias ocasiones. Eso otra cosa, supongo, ¿verdad, Gabriela?
Sí, es otra cosa. Allí sí que hablan inglés. Mucho.
Sí, porque claro. Eso fue colonia inglesa por 100 años, 99 años.
Fue colonia inglesa
por 99 años, pero, y además muy muy industriosa y muy 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 avanzada. Pero, tú sabes que eso eran los ingleses también tuvieron mucho que ver con muchas cosas, pero con China también, por supuesto.
Ahora, yo de todas formas quería apuntar una cuestión. Yo no estoy en China, pero he tenido algún contacto con chinos, porque yo pertenecí a un club de leones, como sabéis, que aquí en Mallorca, que teníamos compañeros, todos los socios, de distintas nacionalidades. Y uno de ellos era Tomás Chu, era un chino de Hong Kong, comerciante como él solo. Abrió aquí varios restaurantes, Shangri-La era uno de ellos, en el Paseo Marítimo de Palma, de los mejores. Yo celebré nuestras bodas de plata en el restaurante de Tomás, de Tommy, le llamábamos Tomás Chu. Él hablaba inglés perfecto y llegamos a tener cierto, bueno, aparte de ser socios del mismo club, pero cierta empatía, ¿no? Y el tío desde luego se pasaba la vida yendo y viniendo a Hong Kong y a Mallorca importando, y luego hacía una exposición de lo que traía. Y en el Palace Atenea, un hotel del Paseo Marítimo, pues yo he visto verdaderas maravillas que se traía. Habían incluso muebles, O sea, aquí se alquiló en el ¿cómo se llama?
En el polígono,
tres naves y las tenía llenas de artículos. O sea, en este sentido, Tomás Chu, como tantos chinos, yo diría la mayoría, son excelentes comerciantes.
Ah, eso sí, que no, yo no le voy a tirar lo que ellos tienen, ¿sabes? Yo puedo decir lo que yo viví, las sensaciones que yo tuve y el trato también que recibí. Por supuesto, hubo mucha gente que me ayudó, pero también hubo mucha gente que me tomó el pelo y que me robó. Eso a mí me pasó en China, ¿vale? ¿De acuerdo? Que no se queje nadie de lo que yo puedo contar que me ha pasado, ¿me entiendes? Porque eso es mi vida. Y yo digo la verdad, no estoy aquí ni exagerando ni nada. De hecho, yo llegué allí sabiendo muy poco y me fui de allí también sabiendo muy poco. No me dieron de sí estos años, porque yo dormía 4 horas diarias para poder estudiar chino el resto del día. porque es que si no, no podía hacer nada si no podía hablar en chino. Entonces, si solo estudiaba chino, había muchas cosas que ni siquiera las veía en las noticias, ni me las contaba la gente, y yo no sabía ni lo que estaba pasando en España.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Hilario, el Hong Kong se suponía que se devolviera lo que es Inglaterra, devolvió en el año 1997 a China, pero el acuerdo fue que durante 50 años se iba a mantener completamente autónomo. No había ninguna intervención china en cuanto a eso. Ya lo han violado. Y ahora, ¿cómo se llama? Xi Jinping, el presidente chino este, acaban de pasar una ley en Hong Kong donde pueden extraditar a la gente de cualquier delito a la China, a Main China, China principal. Así que es, han habido manifestaciones de casi 1 millón de personas varios días.
Sí,
ya.
Porque es que China está cumpliendo parcialmente, solo parcialmente, el acuerdo que tiene con el Reino Unido de la Gran Bretaña al descolonizar Hong Kong. Y por supuesto es que hay muchos hongkoneses que sí que se sienten chinos. Es decir, es que del 97 al 2019 pues han nacido muchos hongkoneses que evidentemente geográficamente están en China.
Pero te diré una cosa, Hilario. Los hongkoneses, como tú dices, ninguno de ellos se traslada de donde están a China, ¿eh?
Ah, no, por supuesto que no.
Eso es significativo, querido amigo.
Ah, por supuesto que no.
Claro, echaron el acuerdo de 50 años precisamente para que la gente que vivía allí en ese momento no se sublevara y se quedara, porque como todo iba a quedar igual por 50 años, bueno, pues ya para esa época ya me morí. Y por eso ese tipo de visión, ¿verdad? Los ingleses son muy prácticos.
Claro, pero fíjate tú, por ejemplo, Macao, que es otra cosa, Macao fue portugués. Uh-huh. Macao no es chino propiamente dicho, pero es chino, porque es uno de los territorios autónomos de China, de mucha autonomía también. No al nivel de Hong Kong, porque además es otra historia, pero es otra cuestión. Pero también son territorios autónomos que, por supuesto, es el Partido Comunista el que dirige, el que administra, el que manda, el que planifica, y, en fin, pero tienen una autonomía muy importante y tienen un nivel de vida totalmente distinto que el resto de la China continental.
¿Sabes? Creo que son 5 provincias chinas y una de las provincias es Macao, ¿verdad, Gabriela?
Claro.
Pero esto no lo sé.
Sí, administrativamente. Es que a mí me ha pasado una cosa, Hilario, ya que has comentado que has estado sondeando en internet. Yo también estuve intentando por tener alguna información y se me revelaba a mí el Google para darme información sobre China.
Es que Google está prohibido en China y YouTube está prohibido en China. Ellos tienen su propio Google y su propio YouTube. Su Google se llama Baidu y su YouTube se llama Youku.
Ya.
Y luego tienen el Taobao para comprar, como nosotros tenemos Amazon. Ellos tienen todo su similar. Y entonces todos los extranjeros que llegan a China tienen que coger un proxy para eludir esa censura que no te dejan tener ni Google, ni YouTube, ni nada. Si no, yo en 4 años no habría podido hacer nada.
Claro. Y además los censos no están, por ejemplo, no están actualizados. Y ahí tiene mucho que ver, por supuesto, el gobierno chino, la autoridad china. Mira, el último censo que yo he visto es del año 2017. El último censo que yo he visto. Entonces, ellos tienen, por ejemplo, datos estadísticos que no son ni del 2018. Los últimos son en el 2015, por ejemplo. Y las últimas estadísticas que yo he visto son en el 2015, en el que se hacía una encuesta a la población china, las masas, y además sociológicamente y antropológicamente está demostrado. Las masas, pues son masas, somos masas, estamos todos dentro de la masa esta, ¿no? Y entonces resulta que la masa china, la sociedad china en general, la sociedad china continental, el 80% de esa sociedad está contenta con el gobierno chino, con el sistema chino, claro, no conocen otro.
Claro, claro, mira.
Si los tienen censurados, ¿cómo quieres que estén? Están engañados.
Claro, no puedes confiar en ninguna estadística comunista. La estadística comunista ninguna es válida. Mira, yo te voy a dar un ejemplo. En Cuba, una cosa que ellos están siempre orgullosos es que la mortalidad infantil es mínima, ¿verdad? La mortalidad infantil en Cuba se calcula distinto. La mortalidad mayor en la infancia es en el primer año de vida. Entonces ellos estiman que un niño que muere durante los primeros 6 meses nació muerto. Y no lo reportan como muerto en el primer año de vida. Ese nació muerto. Ese ya no es parte de la estadística. Pues figúrate tú, ¿quién va? Así cualquiera hace una estadística buena. Pero ¿quién puede confiar en eso, verdad? Y así es en todo. Todo es,
así es en todo. Sí. Además, ellos, por ejemplo, ahora ya han cambiado eso, pero durante décadas la política del hijo único, había muy pocas familias que lo cumplían. Todo el mundo tiene hermanos. Simplemente pagaba 10.000 yuanes al gobierno y ya está. Pero es que yo he visto familias de pobres con 3 hijos. Gente pobre.
Pues según las estadísticas siempre de...
De ellos, ¿no?
De los datos de... Sí, de ellos, claro, naturalmente. Lo que hace Occidente es que... Porque es evidente una cosa, ¿no? No nos vamos a engañar a la gente. El mercado chino es un mercado importante.
Pero si no lo dejan comprar aquí, no sirve de nada, Guilherme, porque es lo que, vamos, aquí los americanos compran en China, los europeos compran en China, los productos chinos se venden en toda parte del mundo, pero los chinos no pueden comprar los productos nuestros. Esa es la diferencia.
Bueno, pero por ejemplo, Huawei se apoya en Google, es decir, el sistema Android es un sistema de Google.
Ya, de acuerdo, pero eso no significa que Google le dé a Huawei todo lo que Huawei quiere.
No, claro que sí, claro que no, claro que no. Pero bueno, en principio le hace funcionar, en principio. No, pero lo que yo quería decir es que los países occidentales saben lo que yo estoy diciendo y muchísimo más de lo que yo estoy diciendo, muchísimo más. Y naturalmente la gente, las relaciones comerciales, China, por ejemplo, es un país miembro de la Organización Mundial del Comercio, de la OMC. Es un país miembro de la OMC. Entonces, pues se tienen unas relaciones comerciales intensas con ellos, porque son muchos habitantes, son 1.403 millones, que es la...
Es un mercado muy apetitoso, ¿verdad?
Claro, es un mercado. Y todos los países del mundo están invirtiendo allí, todos los países del mundo. Sí, no hay una industria propia china potente, eso es mentira. Hay una economía potente desde un punto de vista cuantitativo.
Porque hay mano de obra esclava, barata, que están explotando la gente de Occidente. Porque
evidentemente.
No hay moral en eso. El dinero va donde saca dinero y le importa poco si es pobre chino. Y además el chino está mejor que antes, porque el chino antes estaba pasando hambre, ahora por lo menos come. Pues
está comiendo, claro.
Lo que asusta es que 1.400 millones de chinos, en el caso de un colapso por hambruna o por una pandemia, lo que sea, que se pongan en marcha y, bueno, ahí vienen.
Sí.
Bueno, es la táctica china, lo que usaron, lo que vimos por primera vez en Corea, ¿verdad? En Corea, Chosin, la batalla de Chosin en Corea, fue la primera vez que los americanos se enfrentaron con los chinos. Estaba en invierno, un frío tremendo, los fusiles hasta tenían problemas disparando por el frío, ¿sí? Y venían reportes de esa batalla, venía una ola de chinos y detrás venía otra, que algunos estaban desarmados, recogían los fusiles de los adelante y seguían y mataban a toda esa ola, y venía otra atrás y venía otra atrás y nunca se acababa.
Nunca se acababa.
El país más militarizado y de mayor tropa del mundo es China.
Pero si tienen un canal de televisión solo para ellos o solo para los militares.
Sí. Pero es que estaban con, los chinos estaban con más frío todavía, no tenían ni buenos abrigos, entonces pues no tenían suficientes armas y qué más le daba vivir que morirse ya, pues seguían. Y además, si no podían echarse para atrás porque los mataban, de todos modos. Así que era una cosa que... Y además de eso es la idiosincrasia también, volvemos, cuestión de la idiosincrasia oriental que es así. Y entonces pues seguían, no había forma de pararlo.
Y escuchadme una cosa, en términos de comparación... ¿Tenéis alguna idea o algún conocimiento de cómo se compara la forma de vida en Taiwán, o sea, en Formosa, y en el continente?
Bueno, parece ser que en Taiwán la vida es... Taiwán, que es la República de China, no es la República Popular China, como tú muy bien decías antes, sino es la República de China. Parece ser que en Taiwán el nivel de vida es distinto. En Taiwán está más occidentalizado y tiene una forma de vida distinta. Hombre, a Taiwán le pasó una cosa muy grave que ha repercutido en su política y su economía. Taiwán era miembro del Consejo Permanente de las Naciones Unidas. Sabéis que hay 5 países que son miembros de las Naciones Unidas, que son Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Rusia y China. Y entonces Taiwán representaba a China hasta el año 1971. En 1971 las Naciones Unidas descabalgó a Taiwán para poner a la República Popular China. Eso ha sido un revés importantísimo para los intereses de la República de China, de Taiwán, de Taipei, que pues bueno, lo ha notado. Pero bueno, pero se divide también.
¿Tienes idea de qué población tiene?
¿Estos?
Sí.
¿Taiwán?
Sí.
Pues no, entre 20 y 30 millones. Pero es que no hay estadísticas fiables, ¿sabes?
No.
Porque tú estás mirando estadísticas en un sitio y te vas a otra de las enciclopedias de Internet, como puede ser Wikipedia, por ejemplo, y te da otros datos.
Ya.
Y hay otros que te dan otros datos que no son exactamente iguales. Eso no pasa con Occidente, eso pasa menos. Si tú, por ejemplo, quieres... estadísticas del Reino Unido o de Francia o de Alemania o de Italia, de Estados Unidos, de Canadá, pues hay una aproximación entre los distintos portales, ¿sabes? En cambio, en los países asiáticos, sobre todo en los países comunistas, las estadísticas son un poco controvertidas entre unos portales y otros, son un poco distintas, entonces no son muy fiables desde mi punto de vista, porque no coinciden, ¿sabes? Pero bueno, parece que en Taiwán, que es una isla con otras islas más pequeñitas, pues la vida es un poco mejor, ¿eh? El partido es el Kuomintang, ¿sabéis? Que es un partido de carácter nacionalista, no es un partido comunista, es un partido que está occidentalizado y parece ser que la vida es de otra manera.
Otra anotación que les quería decir en ese momento de Taiwán, que estamos hablando de Taiwán, Chiang Kai-shek ofreció 600.000 tropas a General MacArthur cuando la guerra de Corea, para meterle mano a Corea del Norte, y General MacArthur quería hacerlo. Pues eso fue cuando Truman lo votó por eso.
Yo me pregunto una cosa, los que sabéis más de China, si China hubiera querido, supongo que hubiera arrasado a Taiwán.
Bueno, han estado cañoneándolo por años.
Porque los americanos lo defienden.
Los han bombardeado por años, que yo me recuerde. Al final cesaron y los han dejado tranquilos. Pero se los querían votar a base de cañonazos.
Sí, pero claro. No invaden porque los americanos tienen un convenio de defensa con Taiwán. Lo van a defender. Y eso los chinos saben, creo yo. Y eso es lo que los ha impedido hacerlo, si no se lo habían metido ya hace muchos años.
En la China popular dicen que Taiwán es una provincia de China, y de ahí no hay que lo saquen.
Sí, ellos dicen eso, claro. Pero fíjate, eso es lo que hablamos en otras ocasiones, hemos hablado nosotros, Gabriel y Hilario, hemos hablado de lo que es la nomenclatura, lo que es el léxico, ¿verdad? La República Popular, ni es República ni Popular, y todo es así, ¿eh? Todos así, todos los países comunistas son la República Popular Alemana, todo, ni es república ni es popular. Los chinos no son excepción en eso, pero lo que sí yo creo que es de temer hoy en día es que la economía china, en vez de ser la primera, volverse la primera del mundo, como dicen ellos, fracase. Si fracasa la economía china es otro problema serio, muy serio para todo el mundo hoy en día. Así que China, quieran o no, es un factor grande en la economía mundial hoy en día, y cualquier desequilibrio causaría estragos en el resto del
mundo. Es un mercado importante, eso no cabe ninguna duda.
Claro. Es que la economía se sustenta en un equilibrio tan tan inestable. Vemos cómo hay unas fluctuaciones importantes. Cualquier acontecimiento en el mundo que pueda repercutir la subida de petróleo, todo eso ya se concatena una serie de fenómenos de tipo económico que hace temblar las bolsas y las economías de los países.
El problema principal, creo yo, Gabriel, es que cuando intervienen los gobiernos cambian las cosas, ¿verdad? Porque si la economía se deja, economía de mercado solo, la economía funciona porque todo el mundo trata de buscar su propio bienestar, y por eso si hay demanda para tal cosa, aquel se ocupa de producirla, hay otro que se ocupa de transportar, hay otro que, y todo eso funciona independientemente uno del otro, y todo el mundo busca cómo resolver su propio problema, y haciendo eso pues puede suplirnos a todos lo que queremos, ¿verdad? Esa es la economía.
Esa es la teoría.
Pero cuando los gobiernos influyen y los gobiernos cambian y los gobiernos tratan de afectar eso y poner restricciones por aquí o poner darle facilidades al otro, que cambian ese problema. Cuando cambian ese problema, mientras más lo cambian, como es el caso en los países comunistas, que lo cambian totalmente, pues entonces es impredecible lo que pasa, porque cualquier hecho puede de verdad trastornarlo, ¿verdad? Si no fuera por eso, pues el trastorno sería leve, sería temporal, pero cuando es así, pues se vuelve una cosa drástica y se vuelve más permanente.
Yo quería preguntarle una cosa a Gabriela, que sí. Como la radio, el tiempo es oro, y yo creo que en cualquier momento no vas a cortar, a ver si yo puedo preguntarle una cosa. ¿Se ve a mucha gente por la calle en China?
Continuamente. De hecho, yo al cabo de 8 meses vine a España para una boda. Yo siempre había vivido en España, quiero decir, siempre había vivido aquí, y había estado 8 meses en China. Y cuando vine para la boda, que solo había pasado 8 meses, cuando vine aquí, empecé a mirar la calle y decir, pero si la calle está vacía. Y es porque, claro, ya me había acostumbrado al mogollón de gente que hay a todas horas, en todas partes, cualquier día y en cualquier sitio. Es que es horroroso, de verdad.
¿Y el chino promedio, tiene teléfono móvil o no?
Uy, sí.
Muchos, muchísimos.
Sí.
Según las estadísticas, hay 1.000 millones de teléfonos móviles.
1.000 millones, sí.
Mucha gente, además gente que yo no esperaba verla con un teléfono móvil, pues una abuelita de estas con pinta de señora de pueblo, ¿no? Pues la veo dentro del metro con el móvil, sí.
Dubiosa, Humberto, según las estadísticas también, siempre, claro, hay 139 habitantes por kilómetro cuadrado. Es el país que tiene la población más densa del mundo. Porque no es el país más grande del mundo, es el cuarto país más grande del mundo, el cuarto. Está por delante de China, está Canadá, está Estados Unidos, está Rusia.
¿Cómo es? Repite, por favor.
El país más grande del mundo es Rusia. Solo Siberia tiene 16 millones de kilómetros cuadrados. Solo Siberia, ¿eh? Y luego está Estados Unidos, y luego Canadá, y luego China.
Así, ¿eh? Pues mira, me sorprende el dato.
Sí, porque como yo no estaba en China y había que hacer el programa, yo...
No, ¿sabes lo que pasa? Que hay muchísimos sitios en China que están totalmente despoblados, pero es que esto también pasa en España.
Claro.
La famosa España despoblada, pues eso también hay allí, claro.
Claro.
Entonces
claro.
Hay ciudades, por ejemplo, cuando hicieron la presa de las Tres Gargantas, que fue una burrada, pues tuvieron que construir una ciudad, aparte de que inundaron muchísimos sitios, tuvieron que construir una ciudad por allí, cerca, ¿no? Para meter a toda esa gente que habían sacado de sus aldeas. Y en esa ciudad yo he vivido, se llama Chongqing, y en aquel entonces tenía 36 millones de habitantes, una sola ciudad. ¿Tú sabes lo que es eso?
¿Os imagináis para gestionar una ciudad de 36 millones de habitantes? debe ser muy complicado, ¿no?
La infraestructura, la electricidad, la recogida de basura, sí, las cosas,
el servicio público, todo eso.
Sí, eso es increíble.
Sí, es increíble.
Se ve suciedad por las calles.
Lo que pasa es que tienen a muchos señores con una gorrita puesta y van barriendo. Entonces ves uno cada 50 metros. ¿Sabes? Llevan una gorrita y ya está. Pues eso, pues van barriendo por todas partes. Pero claro, es que lo que yo te decía de la mentalidad primitiva, ellos no son de tirar las cosas en la papelera. Ellos son de tirarlo al suelo. Por eso, por el rollo este primitivo, ¿no? ¿Sabes? Entonces, había un chiste que nos decían a los extranjeros, ¿qué hace un chino con la cáscara de un huevo tras comérselo? A, lo tira a la papelera. B, lo deja encima de la mesa. C, lo tira por la ventana. Y era un chiste, pero que los chistes vienen por eso. Y otro chiste, ¿qué hace un chino en una cola? Colarse. Porque claro, siempre parecía el típico listo que no quería hacer cola y se hacía el perdido, iba corriendo hasta la ventanilla como si estuviese perdido o algo, y así conseguía ahorrarse un rato de cola. Esto también lo he visto yo en el metro.
Uh-huh. Sí, no hay disciplina, no es
otro mundo. Yo creo que es otro mundo. Sí. Yo he tenido oportunidad, mientras he tenido vista, como sabéis, de moverme un poquito por el mundo, y a mí siempre me ha llamado mucho la atención el Extremo Oriente. He conocido algunos países y yo decía, esto es como vivir en la luna, es otra cosa.
Sí, es como vivir en la luna, exactamente, tú lo has dicho, porque nosotros tenemos una manera de pensar y ellos tienen otra manera de pensar. Su mente funciona de otra manera, y muchas veces las diferencias, en mi caso, eran insalvables. Yo perdía los estribos. A mí me sacaba de quicio un montón de cosas que, por ejemplo, no pillaban las indirectas, las ironías, esto no, porque claro, pues había veces que yo estaba hasta arriba y entonces yo no contestaba muy bien, y por no contestar gritando o con tacos, que ya los sabía decir en chino, por cierto, aunque ellos decían que los tacos no existían, un idioma que tiene 5.000 años, ¿cómo no va a tener tacos? Pues eso, cuando yo iba con ironías porque estaba hasta arriba, no lo pillaban.
No, pero el sentido del humor es muy propio de cada país, ¿eh?
Ya, pero la ironía, papá, es propia de muchos países, no me vengas a fastidiar ahora.
Bueno, Gabriela, esto tenía que irse terminando ya, pero antes de terminar esto tienes que decirnos algo en chino, y no algo bueno en chino ahí, algún taco, eso, alguna cosa interesante, algo simpático, lo que tú quieras, algo en chino, pero no vamos a entenderlo de otra manera, da igual.
No quiero decir tacos. Lo que yo sí que te puedo decir es que antes de empezar a estudiar chino me dijeron, tú tienes que aprenderte una frase para que un chino vea que te tiene que rebajar el precio. Y tienes que aprender a que te rebajen el precio y a que vean que tú no eres rico. Y con esta frase, la frase es, soy extranjero, no tengo dinero, hazme una rebajita.
¿Y cómo se dice?
Y se dice, wo shi la wai, wo mei you qian, ni pian yi dian.
Bueno, pues ya.
Y esto antes de haber ido a clases, antes de empezar a aprender chino, ya esto me lo tuve que aprender.
Qué cosa, sí.
Y los símbolos, escribir los símbolos debe ser dificilísimo, ¿verdad? Los símbolos chinos.
Sí. Ella sí, estudió, era digno de verla, me decía su madre, sentada con como los signos, porque además ella me explicó que según la inclinación de las barritas esas. A ver, sí,
los trazos. Hay un tipo de trazo y hay una manera de ejecutar el trazo. Entonces, para hacer un carácter, pues depende de que tenga 3 trazos o tenga 14. Porque además también los hay que tienen 30, un solo carácter. ¿Me entiendes?
Y además eso hay distinto, el mandarín hay distintas versiones, ¿no? Del chino, porque...
El chino mandarín es este, porque allí se hablan muchísimos idiomas, allí hay muchas etnias. La del chino mandarín es la etnia Han, que son, digamos, los blancos de los chinos. Pero luego hay muchas otras etnias, que cada uno tiene su idioma, entonces hay muchos idiomas en China. Y ellos tienen todo lo que sale en la tele, todo está subtitulado en chino para hacerlo en plan un estándar. de todo el país, que siempre habrá en cada región, cada uno que tenga su idioma de su etnia o del sitio, y además el chino mandarín, que es la lengua oficial. Pero si tú coges un billete chino, verás que está escrito en cuatro idiomas diferentes. Uno es el tibetano, otro es el uigur, otro es el chino, ¿sabes? Ajá. Y hay otro que no sé ni cuál es. Pero coge un billete chino y lo verás.
Bueno, que nosotros somos ciegos los tres, Gabriela, no vamos a ver nada ninguno, así que no te preocupes.
No, pero
con la FIBA es suficiente.
Está escrito diferente, no solo en chino.
Me ha olvidado una cosa muy importante que yo no miré anoche. ¿Cuánto vale el yuan, que es su moneda? ¿Qué, cómo es?
El yuan, no lo sé, porque yo hace ya 10 años que llegué y 5 que volví, pero cuando yo llegué era por un euro me daban 8 yuanes. Sí, creo que era así. Pero un poquito antes había estado de 1 a 10. Si hubiese ido un poquito antes, me habrían dado 10. Yo cuando me fui hace 5 años ya estaba acercándose al 6. Por lo tanto, ahora no lo sé. Mira,
y bueno, si el como tú sabes, el euro y el dólar están todos los días variando, pero vamos, hay una banda, un margen.
Ahí está. Pues en 4 años hubo bastante margen, porque de 8 a 6 o 6 y pico en 4 años es mucha diferencia. Por lo tanto, yo, como ya hace 5 años que volví, yo estoy completamente out ahora de todo lo de China.
Pues nada, prosperidad al pueblo chino, es lo que le deseamos, ¿no?
Bueno, que cada uno viva en su lugar y no se mueva.
Bueno, pues yo creo que entonces vamos, este programa ha sido interesantísimo y Gabriela, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y haber compartido estas vivencias con los oyentes.
Muchas gracias a ti, ha sido un placer.
Bien, igual. Bueno, antes de despedirnos tenemos, tenemos que invitar a los oyentes a que nos escriban. Y por correo electrónico nos pueden escribir a tertulias@eiberoamerica.com y por Twitter, Hilario, ¿dónde nos pueden escribir?
@eiberoamerica con la E y A mayúsculas.
Bien, pues Hilario Alonso y Gabriela Isa, bueno, un placer como siempre. Y Gabriel, fue un lujo permitirnos que Gabriela estuviera con nosotros aquí hoy. Los oyentes te lo agradecen y yo también.
Y nosotros también.
Muchas gracias.
Bien, entonces solamente me resta agradecerles a todos por su atención e invitarles a que regresen aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro podcast de
Tertulias Intercontinentales.
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.